Y es momento de hablar con el diputado del Frente de Todos, Itaí Hackman. ¿Cómo estás, Itaí? Acá Gisela Gusaniche y equipo te saludan.
Hola, Gisela, ¿cómo estás?
Bien, bueno, sorprendida por la fallida sesión de ayer y el rol de la oposición en no votar cuatro leyes importantes para la sociedad. Quería saber, bueno, cómo lo viviste y qué, bueno, y si fue muy difícil, ¿no? Si se intentó juntar este quórum.
Mira, estamos todos igual que sorprendidos que vos, porque particularmente la agenda de ayer, la agenda que estaba para la sesión de ayer, eran cuatro leyes que eran todas leyes impulsadas por sectores de la sociedad civil, con beneficios muy claros para distintos sectores de la población. Estaba el tema de etiquetado frontal, pero también estaba la cuestión, una ley por la gente en situación de calle, y otras leyes que tenían que ver con beneficios para trabajadores vitivinícolas. Y a priori no parecía una agenda que fuera conflictiva, digamos, ¿no? Y bueno, la oposición decidió no dar quórum con distintos tipos de argumentos bastante insólitos, y producto de eso no se pudieron aprobar estas leyes, que insisto, eran leyes que formaban parte de la agenda pendiente legislativa, tenían despacho de comisión, habían sido tratadas algunas, por ejemplo, el etiquetado frontal venía ya con media sanción del Senado. Es lamentable, no sé si tiene que ver con cierta presión de lobby más de tipo empresarial por el tema de etiquetado frontal, si tiene que ver con la coyuntura electoral y una oposición que piensa que haciendo estas cosas le hace daño al gobierno, no sé si
eso,
con
eso que... Eso te quería preguntar, porque en un principio muchos dijeron que era por el lobby, cuando esa ley, me parece que ya algunos empresarios ya estaban desilusionados, como que salía, e incluso tenía el aval de muchos de diputados de Juntos por el Cambio, y una ley muy transversal, muy discutida. ¿No habrá sido más lo político y el oportunismo político en el marco de las elecciones?
Puede ser, pero incluso tampoco entiendo el cálculo, porque, repito, no es que esto es una ley o eran leyes que uno podría decir, no, esta es la agenda del gobierno, la agenda del kirchnerismo. ¿Qué daño le hacen al gobierno no dando quórum? Le hacen daño a la gente que iba a ser beneficiada con estas leyes. Ahora, si lo que hay es una actitud de querer bloquear que funcione el Congreso, porque yo veo lo que pasó ayer y lo asocio con las declaraciones de María Eugenia Vidal y de otros dirigentes importantes Juntos por el Cambio, que plantearon que si ganaban las elecciones iban a ir por la presidencia de la Cámara, lo cual es una locura, digamos, porque el presidente de la Cámara de Diputados es una persona que está en la sucesión presidencial, digamos. Bueno, entonces lo que hay es un cambio de actitud en general de la oposición, que a lo mejor, como dijo ayer Máximo Kirchner, nuestro jefe de bloque, después del resultado de las PASO, vuelven a comportarse como se comportaron cuando fueran gobierno, que es avasallando instituciones. Lo más loco es que ellos se enarbolan todo el tiempo la bandera de la República y de la defensa de las instituciones, y sistemáticamente en la práctica son los que más, digamos, vulneran el funcionamiento de las instituciones, ¿no? Es muy contradictorio todo lo que están haciendo.
Diputado, ¿cómo le va? Agustín Álvarez Rey lo saluda.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Le quería preguntar, digamos que... tenemos un poco de memoria política. Ayer nos acordamos de algo que se llamó el Grupo A, ¿no? Aquel grupo liderado por Patricia Bullrich y Elisa Carrió, el proto Juntos por el Cambio, el proto Cambiemos, si uno quiere, de la última mitad del segundo gobierno de Cristina, o del primer gobierno de Cristina, donde había una oposición muy dura que se dedicaba a bloquear sistemáticamente los proyectos del oficialismo, y no solo eso, sino que utilizaba, y creo que muy bien para sus réditos puntuales, al Congreso como caja de resonancia, ¿no? La oposición trabajaba en el Congreso, trabajó muy fuerte, tan fuerte trabajó, que años más tarde, a partir de aquello, pudo construir su camino a la Casa Rosada. ¿Imagina un Grupo A en el Congreso después del 14 de noviembre?
Bueno, ayer también Máximo lo recordó, el tema del Grupo A, ¿no? Es decir, esa... digamos, en ese momento incluso llegaron a dejar sin presupuesto.
Sí, claro.
Sin aprobar el presupuesto, creo que fue el del año 2010, si no recuerdo, sí. 11, claro, 11. Con lo cual, bueno, a lo mejor ese es el escenario que ellos se imaginan, a lo mejor ese es el escenario que ellos se imaginan y quieren recrear para ahora, lo cual sería muy grave, porque el Congreso tiene que ser un ámbito donde se discuten seriamente los temas, no es un ámbito para hacer politiquería de este tipo. Ayer Máximo recordaba también, por ejemplo, una de las cosas que hizo el grupo en su momento fue votar leyes ridículas que tenían únicamente como objetivo mensajes demagógicos, como por ejemplo cuando votaron el 82% móvil, ¿no? Que después tuvo que ser vetado por Cristina, y después cuando gobernaron no hicieron esa política, al contrario, hicieron, cambiaron la fórmula de jubilaciones para que los jubilados ganen menos. Entonces, ¿qué vamos a ir a 2 años de un congreso votando cualquier cosa? No porque un congreso que discuta las leyes que necesita la gente, sino un congreso que termina siendo una escena, un escenario para la disputa política electoral. O sea, realmente me parece que le bajan el nivel al Congreso de la Nación, y eso es muy grave. Ojalá que no, ojalá que también, digamos, cuando vayamos a votar en noviembre, sí, tengamos en cuenta estas cosas, porque también cuando uno elige diputados, senadores, senadoras, diputadas, está eligiendo esto, y la verdad que lo que tenemos, y cuando uno ve las listas de quienes entrarían al Congreso por las listas de Juntos por el Cambio, son personas en general de este tenor, ¿no? Que usan más los ámbitos institucionales para hacer tribuna que para discutir seriamente los problemas de la gente y las leyes que necesita el Estado argentino para mejorar la condición de la gente.
Y de ahí pensábamos y abríamos el programa hablando de esto y de lo que sucedió ayer en el Congreso, y marcamos dos planos, ¿no? Uno, lo importante que eran todas las leyes que se iban a sancionar ayer, no solo la de etiquetado frontal, sino la de la jubilación anticipada, bueno, lo que nombrabas recién. Eso por un lado, ¿no? La importancia de esos proyectos. Y por otro lado, lo que hizo la política con la discusión de esos proyectos y qué tan lejos está, cómo discute la política de lo que le interesa a la gente, que hoy, por ejemplo, está ahí frente al Congreso manifestándose porque no tiene para morfar.
Así es, estaba el proyecto de etiquetado frontal, que fue el que más resonancia tuvo, que es muy importante porque se trata de una demanda que se viene construyendo hace mucho tiempo y muy solicitada por distintos sectores de la sociedad civil, que tiene una información, que un proyecto para atender la situación de la gente que vive en situación de calle, estamos hablando del sector más vulnerable dentro de los más vulnerables de la sociedad argentina, y después dos leyes vinculadas a los trabajadores vitivinícolas, algo más puntual. Ahora estamos discutiendo la antipolítica, ¿no? ¿Por qué crecen candidaturas o planteos de la antipolítica? Bueno,
y crecen por actitudes como la de ayer, ¿no?
Y exactamente, digamos, o sea,
¿y no son todos responsables de que las discusiones se den así?
Bueno,
oficialismo y oposición.
Hay responsabilidades de todos, obviamente. Si hay gestos de frivolidad, digamos, que bueno, alimentan la antipolítica, los hay en todos los espacios políticos. Ahora, si vos mirás qué es lo que pasó en el Congreso estos 2 años, o qué es lo que se iba a discutir ayer, bueno, ves una agenda que tiene que ver con los debates que tiene la sociedad, digamos. Entonces, a mí me parece que si la oposición se monta en este escenario, lo único que está haciendo es colaborar con esa, en un contexto además como este, donde hay tanta angustia. A mí me parece que hay una estrategia política, que es trabajar sobre la angustia de la gente, trabajar sobre la indignación de la gente permanentemente en vez de dar soluciones, ¿no? Entonces, vos ves a la oposición todo el tiempo diciéndole a la gente que tiene que estar indignada, que tiene que estar enojada, y no ofreces soluciones. Y eso me parece que no colabora con salir de esta situación.
Habla Itaí Hagman, diputado del Frente de Todos, también economista. ¿Y cómo se contrarresta a esto? Y me parece que quizás una forma es la que estás empezando a hacer, que son unas cápsulas digitales que subís a las redes, en donde explicás un poco el pensamiento de ultraderecha y vas haciendo tipo desmitificando, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, dice el dirigente de ultraderecha Javier Milei. Pero digo, ¿cómo se contrarresta esto? Y te quería preguntar por ese trabajo que estás haciendo.
Mira, eso sí es una tarea más de docencia, si querés, ¿no? Porque en los medios de comunicación, obviamente, digamos, es difícil a veces dar discusiones muy profundas, y como hay un discurso que es muy ideológico de parte de esta extrema derecha, digamos, ¿no? Que tiene fundamentos filosóficos profundos, me parece importante discutirlos, ¿no? Entonces, yo estoy intentando un poco mostrar cómo hay una enorme cantidad de mitos detrás de las frases hechas que muchas veces se escuchan en los medios de comunicación respecto a cómo se resuelven los problemas económicos. Ahora, vamos a decir, ¿cómo se contrarresta? Yo creo que hay una batalla ideológica, una batalla cultural, y después hay una cuestión de ejemplaridad, digamos. Y ahí es donde nosotros todos también nos tenemos que hacer una autocrítica, digamos. Es un poco vinculado a la pregunta anterior. para que no se alimente la antipolítica, bueno, los que nos dedicamos a la política tenemos que tener un comportamiento ejemplar. Y en donde nosotros mismos tenemos comportamientos que nos muestran viviendo en una realidad paralela a la gente, sobre todo en contextos como este, y bueno, tenemos un problema. Entonces también hay que revisar las propias prácticas y en un contexto donde nuestro pueblo está sufriendo mucho, sufrió mucho, pero sigue sufriendo mucho, y bueno, nosotros tenemos que estar cerca de ese sufrimiento para tratar de ofrecer soluciones, ¿no? Y ahí es una cuestión de comportamiento propio que hay que revisar.
Y en ese sentido, vos sos una persona vinculada al territorio y cuando bajás, ¿qué te dicen, no? Digo, ese voto.
Hay mucha angustia porque tenemos una crisis económica muy fuerte de hace 3 años. Tuvimos 3 años de crisis, más la pandemia, 115.000 muertos. Estamos en una situación que es muy complicada la sociedad argentina. Y además, con una economía que efectivamente se está reactivando, porque todo lo que se dice es cierto, pero que esa reactivación todavía no le llegó a la gente. Eso es una realidad que nosotros nos tenemos que hacer cargo. A mí me parece buenísimo que los despachos de cemento estén volando, que la industria automotriz esté produciendo muchísimo. Espectacular. Pero eso, si no se traduce después en que en el bolsillo de la gente mejora y puede acceder mejor a las cosas que necesita para vivir, termina siendo un número.
Bueno, ¿no? Y de ahí seguimos discutiendo el tema fundamental, que es el de los precios, ¿no? Porque se reactivan todos los números de industria, tanto para arriba, pero la gente cada vez alcanza menos, ¿no?
Exacto. Ese es el problema, digamos, ¿no? Vos tenés...
Pero era el problema también de los últimos años de la Argentina, pero de los últimos 20 años, 30 años.
Sí, ahora...
Antes de Macri hubo un periodo que con muchos problemas, obviamente, pero tuviste una mejora en el poder adquisitivo.
Sí, digamos. Pero me acuerdo que cuando Cristina pierde, era...
2008, 2009.
Era muy marcado el tema de la inflación.
Quiere decir,
y era re baja la inflación en ese momento, ¿no? Mirando con
el diario de lunes. Dame esta inflación. 25%, digamos, claro, obvio. Claro. Sí. La inflación era un problema, pero los salarios le ganaban a la inflación. Entonces, porque el problema no es solo la inflación, es la inflación también en relación a tus ingresos, digamos. En ese momento vos tenías que tanto los haberes jubilatorios como los salarios casi todos los años le ganaron a la inflación. Entonces, la inflación era un problema, pero vos podías comprar. Ahora tenemos la situación inversa, ¿no? Entonces, ni logramos bajar la inflación, o sea, ni logramos controlar los precios, pero tampoco logramos que los ingresos se ajusten o le ganen a esa evolución de los precios. Y bueno, claramente ahí está el principal desafío económico que tiene el gobierno, ¿no?
Y no nos olvidemos de ese momento después de las PASO macristas, en donde Macri hace una devaluación muy muy fuerte, generando también todavía más inflación, ¿no?
53%. Es que Macri... Porque esto tiene que ver también con lo que hablamos antes del discurso de Milei, de esta extrema derecha. Ellos suponen que la inflación se resuelve fácil con una política de shock, ¿no? Y la proponen. Yo lo escucho a Milei, pero también lo escucho a Martín Detrás, escucho a todos los economistas, a López Murphy, diciendo: esto se resuelve con una política de shock. Haces un ajuste fiscal fuerte, dejas de utilizar el Banco Central como fuente de financiamiento y se resuelve la inflación. Eso mismo propuso Macri en 2015.
Sí, y no salió.
Pero no solamente que no bajó la inflación, la duplicó. Duplicó. O sea, Macri no es que no pudo bajar la inflación, empeoró el problema. Hoy tenemos una inflación que nos cuesta bajar del 50%, como cuando vos recordás muy bien, en la época de Cristina teníamos una inflación que era del 20-25%, ¿no? Que era un problema, pero Macri duplicó el problema. Entonces, lo que hay que hacer... Yo no es que yo tengo la receta mágica de cómo se resuelve, pero quiero decir, hay que evitar las salidas fáciles de los que te dicen: esto se resuelve con una política de shock, en dos patadas, haces un ajuste y se resuelve. Hay que evitar esas salidas porque empeoran el problema, y hay que obviamente pensar cómo se trabaja para resolverlo, pero con políticas que funcionen y que el remedio no sea peor que la enfermedad.
Gracias por esta charla con Ahí Vamos, Itaí, súper interesante.
A ustedes, un abrazo grande.
Era Itaí Hagman, economista y diputado del Frente de Todos. Llega la